una madrastra que lo obligaba a ir a la escuela vestido de mujer, un padre que lo azotaba sin piedad y una esposa que le fue infiel. Son algunos de los episodios que forman parte de la vida de Daniel Camargo, conocido como la bestia de los Andes, que se convirtió en el asesino en serie de niñas más conocido y más temido en Colombia y Ecuador. Después de cometer algunas violaciones que lo condujeron a la cárcel, decidió usar un modus operandi con el que no podría ser delatado: matar a sus víctimas. Su etapa más oscura comenzó en Ecuador, en diciembre del año 1984. Según su propio testimonio, asesinó a más de 70 chicas en apenas un año. Según las autoridades, el número de víctimas podría superar las 150. Los cadáveres, todos ellos desnudos, fueron apareciendo en diferentes parajes solitarios. Las niñas mostraban signos de haber sido violadas, golpeadas, estranguladas y atravesadas por un machete. A algunas les arrancó el corazón, o como Daniel Camargo prefería decir, el órgano del amor. Viviendo como un mendigo que apenas lograba subsistir vendiendo las prendas y las joyas de sus víctimas, este individuo fue detenido por la policía el 26 de febrero de 1986 en Quito, en Ecuador. Las leyes de aquel país, a pesar de las atrocidades cometidas por aquella bestia, solo permitieron condenarlo a 16 años de prisión. El 13 de noviembre de 1994, el monstruo que llegó a decir que violaba a niñas vírgenes porque ellas lloran y eso le generaba más placer, fue asesinado a puñaladas por otro recluso, sobrino de una de las víctimas. Están a punto de cumplirse 37 años del arresto de esta bestia de Daniel Camargo. Fue detenido el 26 de febrero de 1986. Decíamos que se le atribuyeron más de 150 víctimas. Chicas a las que violaba y después mataba. Un auténtico monstruo, pero con un perfil distinto al que solemos conocer en los expedientes de la Crónica Negra. Camargo era un asesino culto, un hombre al que le apasionaba la lectura. Es uno de los aspectos del perfil de este asesino, en los que vamos a ahondar con la ayuda de uno de los divulgadores que más ha profundizado en la figura de la bestia de los Andes. Él es el escritor Esteban Cruz, autor de obras como 13 relatos infernales o Los monstruos en Colombia sí existen, y una de las pocas personas que han tenido acceso a las notas personales del tipo del que te hablamos hoy, del expediente que abrimos hoy en la Crónica Negra. Esteban, muy buenas noches.
Muy buenas noches y gracias a ustedes por invitarme a su programa esta noche.
Oye, como divulgador, entre otras cosas, de perfiles de asesinos, ¿cómo definiría a este Daniel Camargo?
Daniel Camargo Barbosa es tal vez el peor asesino en serie en la historia de Colombia, no solamente por la cantidad de víctimas, sino por su mecánica criminal. Muchos colombianos y muchas personas en América Latina tienen la imagen de Luis Alfredo Garavito Cubillos, o llamado Garavito, pero Daniel Camargo Barbosa realmente lo que hacía es mucho más fuerte, mucho más horrendo, mucho más horroroso, ya que, por ejemplo, llegaba a crear sus propios cementerios el lugar donde siempre llevaba a estas niñas en puntos estratégicos, donde él incluso llegaba a acumular los cuerpos para su placer. Daniel Camargo Barbosa también hacía cosas que nadie hizo en la historia. Colombia tiene una cárcel, no sé si ya hablaron de ella, la Isla Gorgona, o tuvo una cárcel hace unos años.
Correcto, sí, efectivamente. Ya. Esteban, ¿es cierto que se trataba de un tipo con una inteligencia, digamos, superior a la media?
Pues los estudios que se hicieron en Ecuador daban que sí, que tenía una inteligencia superior. Incluso la esposa en su momento del jefe psiquiátrico de Guayaquil fue y habló con él y hablaron perfectamente en inglés. Daniel Camargo Barbosa aprendió inglés sin ir a clases ni a ningún instituto, simplemente con libros de la cárcel Gorgona. Así aprendió inglés. Y Daniel Camargo Barbosa hablaba portugués. Viajó hasta Brasil, no tenemos registro de lo que hizo en Brasil, pero en alguna entrevista él dijo en portugués claro, dijo algo así: allá dejé muchas niñas.
Qué horror. Esteban, no sé si estarás de acuerdo conmigo, hemos dejado claro que este personaje Camargo era muy aficionado a la lectura, por lo tanto se le podría considerar un hombre con una cierta cultura. Da la impresión de que la cultura, además de hacernos más libres, nos debe humanizar. ¿Usted que ha estudiado a otros asesinos, crees que es atípico encontrar a un criminal tan despiadado que a la vez se le pudiera considerar un hombre razonablemente culto?
Sí, existe el mito, como el de Hannibal Lecter y estos libros de Thomas Harris, del asesino culto, pero en la realidad sabemos que los asesinos en serie en todo el planeta casi ninguno tiene un nivel alto intelectual. Daniel Camargo lo tenía, sin haber estudiado, él ni siquiera terminó el bachillerato, pero cuando estuvo en la cárcel, Gorgona, y cuando estuvo también en otras cárceles, él se dedicaba a leerse toda la biblioteca, de los penales, y de ahí pues adquirió una gran cultura, también pintaba, incluso ganó un concurso de pintura, y en su momento una nota de prensa de un periódico de la ciudad de Manizales en Colombia, en que entrevistan a Daniel Camargo Barbosa diciendo que es uno de los pintores más importantes pues de las cárceles del país.
Estoy hablando con Esteban Cruz, el autor de obras como 13 relatos infernales o Los monstruos en Colombia sí existen. Es una de las pocas personas, decíamos, que han tenido acceso a las notas personales de Camargo. En esas notas personales que usted ha tenido oportunidad de chequear, ¿qué tipo de información había en ellas?
Sí, hay dos documentos que yo pude tener o que tengo incluso algunas copias y que están pues en el libro de Los monstruos en Colombia, si existen reflejadas una, la otra no, es el diario personal de Camargo. Camargo tenía un diario personal, escribía, pues sí, como leía, escribía, o sea, tenía una capacidad de síntesis, un estilo prácticamente de escritor, describía muy bien lo que hacía, y cuenta cómo en una ciudad colombiana que se llama Barranquilla asesinó a una niña y cuenta toda la historia de una manera supremamente cruel. El otro documento que conozco de él es el expediente del Instituto Penitenciario de Colombia, que está en el Archivo Nacional, y en ese hay varias fotografías. Y esto es increíble, porque a Camargo cuando le toman las fotografías de reseña, en la que la mayoría de los presos se ven tristes, afligidos por tener que estar en un penal, aparece sonriendo, como lo hacen muchos psicópatas, sonriendo, vestido con una chaqueta de cuero, casi una copia de James Dean o como una copia de Elvis Presley en sus mejores momentos, como gozando de la fama que lo llevó a matar a tantas niñas, ¿no? La fama que tenía dentro de los penales criminales en el país.
Daniel, me dice que usted ha leído en ese diario personal de Daniel Camargo la descripción que hacía de uno de sus asesinatos. ¿Qué términos utilizaba? ¿Cómo hacía esa descripción?
Él cuenta literalmente cómo él vendía puerta a puerta, porque Daniel Camargo era vendedor, a eso se dedicó. Como todo psicópata es muy bueno para engañar, lo que hace Daniel Camargo es compra objetos defectuosos y los vende como nuevos en la calle, de eso vivía. Entonces Daniel Camargo cuenta cómo coge unas pantallas de televisor que se colocaban sobre los televisores antiguos curvos, teóricamente para que se vieran mejor, y los va vendiendo por la calle. Y logra encontrar una chica que está jugando en un parque y la engaña diciéndole que su mamá le manda de regalo, que su mamá le pide que lo acompañe, y él la lleva hasta un potrero donde describe literalmente pues cómo la asesina y le corta pues el cabello y lo guarda los mechones de cabello para después coleccionarlos. En ese momento la policía colombiana lo captura y le encuentran 16 mechones de cabello coleccionados en el hotel donde él se encontraba.
Esteban, hoy día en Colombia, en Ecuador, ¿qué queda de Daniel Camargo? ¿Se recuerdan aún sus atrocidades?
No, realmente Colombia es un país que no tiene tanta memoria sobre este asesino, que en su momento fue llamado el sádico del charquito, o el demonio de las vírgenes, o el monstruo de los manglares. Realmente en Colombia no queda mucho recuerdo, en Ecuador sí que lo hay, y uno va a Ecuador y la gente lo recuerda mucho, y tristemente en Brasil también, porque pues este asesino recorrió toda la cuenca del Amazonas hasta Sao Paulo, de allá lo capturaron, pero lo devolvieron, fue por indocumentado. Sus crímenes quedaron impunes en Sao Paulo, en esa zona de Brasil, pero se sabe que también actuó en esa zona. Realmente en Colombia ni en Brasil se tiene memoria, la memoria la tienen es en Guayaquil, sobre todo Ecuador.
Señor Cruz, gracias por atenderme a estas horas. Gracias y buenas noches.
No, a ustedes y un saludo grandísimo a todos los oyentes, y pueden seguirme si quieren en @cruzescribiente en Twitter.
Gracias, señor. Buenas noches.
Bueno, buenas noches.
Daniel Camargo admitió haber asesinado a más de 70 niñas en un periodo de apenas un año. Pero las autoridades llegaron a duplicar esa cifra. Apuntaban a que las víctimas de este asesino en serie, como ya te he dicho, pudieron ser más de 150. Siempre jóvenes. Siempre mujeres. Porque la obsesión de la bestia de los Andes eran ellas. Marta Martínez Novoa es psicóloga sanitaria, autora del libro Que sea amor del bueno, de la editorial Zenit. Querida Marta, muy buenas noches, bienvenida a la cadena COPE.
Hola, buenas noches, Adolfo, ¿qué tal?
Oiga, en el campo de la psicología, ¿cómo se define la misoginia?
Pues mira, al final la misoginia es básicamente el rechazo o la aversión a todo lo femenino, ¿no? O incluso la falta de confianza hacia las mujeres. O sea, no es una enfermedad como tal, sino que es más bien como un conjunto de actitudes, ¿no? Que por encima están pues muy reforzados socialmente, ¿no?
¿Y es algo que se desarrolle por unas causas más o menos concretas? ¿Es atribuible a alguna circunstancia, algún tipo de experiencia negativa respecto a las mujeres o no necesariamente?
Claro, no necesariamente, pero a veces sí pasa. O sea, es muy habitual, por ejemplo, que ocurra pues por haber tenido una madre muy severa, una madre pues maltratadora, ¿no? O incluso a veces también pasa con una profesora, una hermana mayor, ¿no? Es decir, alguien, una mujer con un rol de autoridad que pues que haya maltratado de algún tipo, pero no siempre, porque como te digo, al final es un constructo social en cierto modo, ¿no? Que está en la tradición patriarcal. Pero bueno, a veces sí influyen este tipo de experiencias, ¿no?
En el caso de Daniel Camargo, él llegó a decir: a mi madrastra no le gustaban los niños, pero le encantaban las niñas. Ella tiene que haber sufrido algún trauma en su niñez que hizo que no le gustaran los chicos. Cuando ella me ponía vestidos de mujer, pienso yo que estaba tratando de convertirme en una mujer. Puede ser que no me odiara, puede ser que me amara, pero no me podía amar como a un niño. Oiga, ¿el asesinato es la manifestación más extrema de la misoginia? ¿Matar a una mujer por el desprecio al género femenino? ¿Un misógino de qué otras formas manifiesta ese desprecio por las mujeres?
Pues de formas que son muy sutiles al final y que incluso están muy normalizadas, ¿no? Como por ejemplo cuando da por hecho que sabe más de una mujer de un tema y le explica algo en lo que pues la mujer a lo mejor está objetivamente mucho más preparada, la doble moral respecto a evaluar la sexualidad de las mujeres, o putas o monjas, como se suele decir, ¿no? La cosificación, o sea, ver a las mujeres como objetos en lugar de como sujetos, en todo este tipo de cosas que al final pues están muy normalizadas, ¿no?
Marta, ¿una mujer puede ser misógina o es una cualidad únicamente atribuida a los hombres?
No, que va, las mujeres también pueden ser misóginas perfectamente. O sea, de hecho, a las mujeres también nos educan y nos socializan como teniendo mucho en cuenta la competición entre unas y otras, ¿no? Entonces, al final, la misoginia, pues por desgracia, para nada es exclusiva de hombres, también está en muchas mujeres.
Se suele decir que cuando una persona sufre algún tipo de adicción o de trastorno, el primer paso es admitirlo para a partir de ahí poder tomar medidas. ¿Un misógino admite que lo es y en todo caso la misoginia se trata?
Pues no se trata como tal, porque como te decía antes, no es una enfermedad, pero sí que se pueden reeducar, por así decirlo. O sea, por un lado, tratando los posibles traumas, como comentábamos antes, ¿no?, que haya de fondo con alguna figura de alguna mujer de su infancia, pero sobre todo con reeducación y con mucha deconstrucción de los mitos en cuanto a los roles de género, etcétera.
Usted insiste en que no es una enfermedad, que no es una patología, pero estaríamos de acuerdo que es un trastorno, ¿no?
Pues no considero que sea un trastorno. Creo que puede cursar con algunos trastornos, como la psicopatía y demás, pero no creo que sea un trastorno como tal. Creo que es, ya te digo, como un patrón, ¿no? Que no es, que es desadaptativo, obviamente, pero no lo tildaría como trastorno.
Entiendo.
La verdad.
Oiga, seamos esperanzadores. ¿La misoginia se revierte? ¿Es algo que se puede llegar, permítame el término, a curar, a revertir?
Sí. Sí, sí que se puede. Lo que pasa que, mira, justamente el hecho de no verlo como una enfermedad nos ayuda a justamente a responsabilizarnos, ¿no? Al final, a veces cuando tenemos una enfermedad es como, bueno, pues no puedo hacer mucho con esto, ¿no? Pero al hecho de saber, ¿no?, que es algo que se puede reeducar, que es algo que se puede, pues, trabajar, ¿no?, desde toda esa deconstrucción de mitos, pues nos da un poco de esperanza de que sí, efectivamente es algo que, en cierto modo, se puede tratar, entre comillas, ¿no?, como tú dices.
Que la editorial Zenit ha publicado su libro, el que usted firma, Que sea amor del bueno. ¿De qué va Que sea amor del bueno?
Pues Que sea amor del bueno justamente va de mucha de esta deconstrucción de muchos mitos del amor romántico, ¿no? De cómo entendemos el amor como sacrificio, como lucha, como algo que hace sufrir, pues justamente como base, ¿no?, para tener relaciones sanas, haciéndonos responsables cada cual de nuestra parte, ¿no?, en las relaciones.
¿Usted cómo entiende el amor? ¿Un amor saludable?
Pues mira, un amor saludable al final es en el que hay responsabilidad afectiva, que es de lo que va el libro principalmente, es decir, que cada uno pues nos hacemos responsables de nuestros actos y también de las emociones que nos generan los actos de los demás. Es donde hay empatía, es donde hay honestidad, es donde cada cual tenemos trabajada nuestra autoestima lo máximo posible y es donde, en definitiva, hay paz y tranquilidad, ¿no?
Paz y tranquilidad y mucho respeto, ¿verdad?
Efectivamente,
correcto.
Justo.
Marta, bueno, naturalmente, si te apetece conocer un poquito más de esta propuesta que nos hace esta psicóloga sanitaria, te recuerdo Que sea amor del bueno, editorial Zenit. Gracias por ayudarnos a conocer un poquito más este patrón de conducta que hemos definido esta noche como misoginia. Gracias y buenas noches.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenas noches.